¿Qué llevas puesto? Bueno, finalmente, un buen clima, ¿verdad? Ayer mi familia salió a dar un paseo en bicicleta, y por primera vez este año, usé pantalones cortos. Fue magnífico. Creo, recalco que creo, que puedo guardar mi abrigo azul pesado durante los próximos meses, y tal vez, solo tal vez, salir sin abrigo. ¿Qué llevas puesto hoy? Ve y pregunta a la gente. Por supuesto, puedo mirar alrededor y ver físicamente lo que llevan puesto. Todos se ven tan bellos y encantadores. Pero ¿qué llevas puesto espiritualmente? ¿Sigues usando los viejos hábitos y actitudes que tenías antes de conocer a Cristo? ¿O llevas puestos los nuevos hábitos y actitudes que se nos dan en Cristo? Pablo va a hacernos reflexionar sobre esa pregunta esta mañana, mientras continuamos viendo la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en medio del capítulo 4, tal como hemos estado estudiando esta carta esta primavera. Sí, recuerdas, al principio de la carta, Pablo contrastaba el pasado con el presente. Decía, «Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados antes de conocer a Cristo», pero ahora han sido salvados por gracia mediante la fe en Jesús. Él hacía un contraste entre el pasado y el presente. Pero ahora va a advertir a la iglesia sobre volver a los hábitos del pasado. Pablo continúa la idea que vimos la semana pasada en el capítulo 4, versículo 1. Anden como es digno del llamamiento que han recibido en Cristo. Así es como debemos andar. Ahora va a decir cómo no debemos andar. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo le dice a la iglesia, no retrocedan. No vuelvan a sus antiguos caminos antes de conocer a Jesús. Él describe cómo es estar perdido sin Cristo. Piensan que están iluminados, pero sus mentes están llenas de oscuridad. Son ignorantes de Dios y de sus caminos. Sus corazones están endurecidos, tan endurecidos que se han vuelto insensibles y se entregan a los deseos sexuales, a la codicia y a cualquier otra práctica oscura que se te ocurra. Tal vez puedas recordar esa vida antes de conocer a Jesús. Hacer lo que se siente bien o hacer lo que sea solo para obtener lo que quieres, sin pensar en Dios y sin pensar en el impacto en los demás. No tenías al Espíritu Santo, así que no había convicción sobre estas cosas. Tal vez te sentías vacío después de hacerlas, pero era como un auto manejando sin frenos. Pablo dice, no vuelvan a esa forma de pensar. No caminen en esos caminos antiguos. Ustedes son la luz del mundo, así que no regresen a los caminos de oscuridad. Pablo lo dice claramente en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo nos da una frase interesante aquí. No dice, así no aprendieron acerca de Cristo, sino que dice, así no aprendieron a Cristo. Cualquiera puede ir a la biblioteca, tomar algunos libros y aprender acerca de Jesús, pero aprender a Cristo es algo diferente. Aprender a Cristo implica una relación. Él nos conoce, y nosotros le conocemos. Jesús dijo, mis ovejas me conocen, y oyen mi voz. La relación comienza en la salvación, cuando te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús como Señor. Y a partir de ahí, la relación crece y florece. No solo estás aprendiendo a Jesús, como dice el versículo 20, sino que, como dice el versículo 21, Él es el Maestro, Él es el contenido, y Él es el contenido. Somos enseñados en Él. Somos sus discípulos, es decir, somos los estudiantes. Como dice un autor, esto no es una educación formal, sino una educación transformacional. No aprendemos a Cristo para volvernos más inteligentes, aprendemos a Cristo para que nuestras vidas sean transformadas y podamos llegar a ser más como Jesús. Es una educación que nunca termina. Nunca nos graduamos, porque siempre hay más por aprender y más en lo que crecer. Una relación con Dios debe ser vibrante y viva, llena de oración, tiempo con Dios en su palabra y tiempo con su gente, la Iglesia. Debe estar llena de fe y confianza en el Señor. Esto es muy diferente de la imagen que Pablo pintó de nuestras vidas antes de conocer a Jesús en los versículos anteriores. Pablo dice, «No regresen a esa mentalidad oscura e ignorante. Más bien recuerden lo que aprendieron. Recuerden lo que se les enseñó. No retrocedan. No caminen en esos caminos. Sigan a Jesús. Sigan aprendiendo lo que Él enseña». Versículo 22. Despojaos del viejo hombre, que pertenece a vuestra anterior manera de vivir, y que está corrompido por los deseos engañosos. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo usa el lenguaje de la vestimenta, habla de vestirse y despojarse. Quítate la ropa vieja, que representa nuestras vidas antes de seguir a Jesús. Y ponte la ropa nueva, que representa nuestra nueva vida en Él. Los verbos están en pasado, lo que significa que estas cosas ya han sucedido en la salvación. Pero Pablo nos anima a que nuestro comportamiento se alinee con la realidad de nuestra vida en Cristo. He contado esta historia muchas veces antes, porque este lenguaje de vestirse y despojarse aparece en otras cartas de Pablo. Este lenguaje siempre me hace pensar en cuando tenía 10 años. Fui a un campamento por una semana con otros chicos de mi iglesia. Fue una semana divertida. Corrimos por todos lados, jugamos deportes, hubo mucho movimiento, y el movimiento produce sudor, y el sudor produce olor, usualmente un mal olor. Así que, en uno de los últimos días del campamento, me duché y estaba a punto de vestirme. Pero al mirar en mi bolso, me di cuenta de que ya no tenía ropa interior limpia. No empaqué suficiente. Entonces miré mi montón de ropa sucia de la semana. Esa ropa sucia, sudada, apestosa, que huele como huele un niño de 10 años. Y tuve que meter la mano en ese horrible montón y buscar ropa interior para ponerme. Y todos estos años después, todavía puedo recordar lo desagradable que fue. Me acababa de duchar, estaba limpio. Pero en lugar de ponerme ropa limpia y fresca, tuve que ponerme la ropa vieja, que estaba sucia y apestosa. Pablo está diciendo aquí que en nuestra relación con Cristo se nos ha dado ropa nueva y limpia. Se nos han dado nuevas prácticas que honran a Dios. Entonces, ¿por qué razón volveríamos a esa ropa vieja, sucia, sudada y apestosa? ¿Por qué volveríamos a esas viejas prácticas y pecados que no honran a Dios? Pablo dice, vístanse del nuevo ser, que está siendo transformado mediante la renovación de su mente en Cristo. ¿Cómo se ve eso? El resto de estos versículos en el capítulo 4 son prácticos y nos muestran cómo vivir con la ropa nueva. Pablo comienza diciendo primero lo que no debemos hacer, pero luego continúa diciendo lo que sí debemos hacer. En otras palabras, nos dice qué ropa vieja quitarnos, pero luego nos habla de la ropa nueva que debemos ponernos. Así que la vida cristiana no se trata solo de quitarse la ropa vieja. No se trata solo de intentar dejar de lado caminos y hábitos pecaminosos. Eso es parte de ello, pero no lo es todo. La vida cristiana también se trata de ponerse la ropa nueva. Se trata de desarrollar nuevos hábitos y nuevas prácticas mientras buscamos honrar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Por tanto, después de haber dejado la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo dice, no mientan. Mentir es un comportamiento de ropa vieja. En cambio, háblense la verdad unos a otros. Y recuerden el versículo 15, que vimos la semana pasada, háblense la verdad con amor. ¿Por qué? Porque el versículo 25 dice que somos miembros los unos de los otros. Todos estos mandatos aquí en el capítulo 4 tienen un aspecto comunitario. La ropa vieja destruye a las comunidades, como la mentira, pero hablar la verdad con amor ayuda a edificar la iglesia. Mis hijos todavía son bastante pequeños, así que tenemos muchas conversaciones sobre mentir y decir la verdad. Siempre les decimos que la confianza es la base de cualquier relación sólida. Decir la verdad genera confianza, lo que fortalece la relación. Esto crea apertura y colaboración. Nos hace sentir seguros, pero mentir destruye las relaciones, rompe las relaciones. Donde no hay confianza, no hay relación. La mentira no tiene lugar en la iglesia de Dios. Deshazte de eso. Hablemos la verdad en amor unos a otros. 26. Enojaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. 27. Y no den oportunidad al diablo. Este es un versículo interesante. Fácilmente se podrían sacar las dos primeras palabras de contexto y decir, mira, la Biblia me dice que me enoje. Pero ¿es ese el objetivo de Pablo aquí? Debemos decir que no toda ira es pecado. En la Biblia vemos dos tipos de ira. Cuando pensamos en la ira justa, recordamos a Jesús cuando entró en el templo. En lugar de ser una casa de oración, el templo se había convertido en una especie de negocio. Jesús entró y echó fuera a las personas que estaban vendiendo cosas y comenzó a volcar las mesas. Jesús estaba enojado, y debía estarlo. Esta era una ira justa. Esto estaba justificado porque las prácticas en el templo se habían vuelto malas. Y nosotros también deberíamos enojarnos cuando vemos el mal en el mundo. Cuando escuchamos historias de abuso o injusticia o cosas así, esas cosas deberían hacernos enojar, porque esas cosas van en contra del diseño y del corazón de Dios. Pero Pablo dice, enojados, pero no pequen. En otras palabras, la ira justa puede fácilmente convertirse en un comportamiento pecaminoso. Es fácil entrar en Internet y encontrar cristianos que tal vez en algún momento estuvieron justamente enojados por algo que sucedía en el mundo. Pero ahora sus publicaciones están llenas de orgullo, venganza y ganas de ganar. Se han convertido en aquello contra lo que estaban en un principio. Santiago 1:19-20 es una guía útil. 19. Sepan esto, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 20. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Algunos cristianos solo quieren encontrar algo por lo que enojarse. Pero esto no produce la justicia de Dios. Sean lentos para airarse, lentos para hablar, y yo añadiría, lentos para publicar. Pablo dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Por supuesto, esto no es literal. De lo contrario, la gente en el país de Groenlandia podría permanecer enojada todo el tiempo, ya que a veces el sol no se pone durante 3 meses seguidos. Lo que Pablo está tratando de decir es, no permanezcan enojados. No permitan que la ira permanezca allí y se acumule, porque eso le da al diablo una base, una oportunidad. Como dije, puedes entrar en Internet y encontrar cristianos que están enojados por cosas todo el tiempo. La ira no es un fruto del espíritu. No es algo que debas guardar y almacenar en tu interior.
Jesús expulsó a las personas del templo y volcó las mesas. ¿Pero qué hizo después de eso? Comenzó un blog, empezó un podcast, creó un canal de YouTube y habló una y otra vez sobre las cosas malas que estaban ocurriendo en el templo.
No, volcó las mesas, y después los ciegos y los enfermos vinieron a él para ser sanados. Sacó su enojo y luego siguió adelante. ¿Ocurren cosas malas hoy? Por supuesto. ¿Deberían esas cosas hacernos enojar? Sí. ¿Deberíamos permanecer enojados por esas cosas todo el tiempo? ¿Y quejarnos y publicar? ¿Y quejarnos y publicar? No. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Mejor, vayan y ministren a alguien. 28. Que el que robaba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robes. Eso es cosa de la vida pasada. Ahora, cuando pensamos en robar, probablemente pensamos en alguien que entra a una tienda y toma algo. Tal vez roba comida o una camisa. Y pensamos, bueno, ese no soy yo. Estoy bien en esa área. Pero en nuestro mundo en línea, robar puede tomar muchas formas. Recuerdo una vez que hablé con alguien, y él me contaba sobre todo el software de edición de video que tenía. Yo sabía que era buen software, y le pregunté, ¿cuánto te costó todo eso? Y me dijo, bueno, no lo pagué, lo conseguí en internet. Así que le pregunté, ¿entrarías a un Sapka y tomarías una Coca-Cola sin pagarla? Él dijo, no, nunca. ¿Entiendes mi punto? De alguna manera lo había justificado en su mente. Tomar una Coca-Cola de Sapka sin pagarla era robar, pero descargar ilegalmente un software de edición de video no lo era. Pero todo era robar. En cambio, hagan un trabajo honesto. Trabajen con sus manos. Hagan algo útil. Hagan algo de lo que puedan ser orgullosos, para que no solo puedan ayudarse a sí mismos, sino que también puedan ayudar a otras personas que estén en necesidad. Es una gran satisfacción trabajar duro, ser recompensado por ese trabajo, y luego llegar a casa sabiendo que trabajaste duro, con integridad. Puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso. Y puedes usar ese ingreso para bendecir a los demás. No robes. Trabaja duro. 29. No salga de su boca ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificar, según la necesidad, para que imparta gracia a los que oyen. La palabra corrompida aquí se usa en otros lugares de la Biblia para describir algo podrido, pescado podrido o fruta podrida. ¿Alguna vez has comido fruta podrida? Sabe terrible y ciertamente no ayuda a tu cuerpo a crecer. Es igual con las palabras corrompidas. Nada bueno sale de ello. Quiero centrarme en un tipo de charla corrompida, y esa es el chisme. Ahora podrías pensar, el chisme no es un problema para las iglesias. El chisme es un problema allá afuera, en el mundo. Pero el chisme puede descontrolarse en las iglesias, porque podemos disfrazarlo como una petición de oración. Oremos por Susan, porque está lidiando con muchas cosas ahora mismo. Te contaré más después. Oremos por Michael. Creo que tiene algunos problemas financieros, porque no ha estado dando como solía hacerlo. Mantengamos a Annabel en nuestras oraciones. Dice que es cristiana, pero viste lo que publicó el otro día. Podemos hacer que parezca que nos preocupamos, pero en realidad tenemos algo jugoso para compartir. ¿Has visto a George y Lucy del grupo de jóvenes adultos? Siempre están sentados juntos. Probablemente hay algo entre ellos. El chisme puede propagarse en las iglesias como un incendio forestal, y la iglesia del Evangelio no es una excepción. No lo escucho todo, pero sí escucho algunas cosas, y a veces oigo algún chisme acerca de algo que supuestamente yo dije, y tal vez sea mitad verdad, o tal vez no sea verdad en absoluto, y me pregunto, ¿por qué la persona no vino directamente a preguntarme si era cierto? Hay un dicho, el chisme siempre perjudica al menos a tres personas, al que habla, al que escucha y a la persona de quien se habló. El chisme puede propagarse en las iglesias como un incendio forestal, pero un fuego no puede crecer sin oxígeno. Le das oxígeno al chisme, ayudas a que se propague, o lo detienes. No le des oxígeno al chisme, aléjate o ponle un alto. Si esa persona tiene un problema con alguien, dile que vaya y hable con esa persona. El chisme puede destruir iglesias, la murmuración también. Quejarse constantemente de las cosas también es una charla corrupta. Eso baja en ánimo. Mentir o ser grosero también corrompe. Pablo dice: no destruyas a las personas con tus palabras. Eso es la vieja vestimenta. En cambio, ponte la ropa nueva. Edifica a las personas con tus palabras. Recuerda, la vida cristiana no se trata solo de no hacer algo. También se trata de hacer algo que edifique y anime. ¿Cómo puedes edificar a otra persona? En primer lugar, puedes animarla con tus palabras. Puedes decirle buen trabajo. Puedes señalar las fortalezas que ves en esa persona y cómo Dios la está usando. Puedes expresar aprecio por alguien con tus palabras. Aún conservo notas que personas me escribieron hace 15 años, con palabras amables de aprecio. Me encanta tirar cosas, pero no voy a deshacerme de esas notas. Son palabras a las que puedo volver en los días difíciles. Puedes edificar a las personas ofreciéndoles orientación con tus palabras. Por supuesto, como creyentes, podemos usar nuestras palabras para orar unos por otros, para pronunciar bendiciones los unos sobre los otros. Tus palabras pueden traer sanidad a otra persona. Decir lo siento, o decir te perdono, ese tipo de palabras edifican la comunidad. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué revelan tus palabras sobre tu corazón en estos días? ¿Edificas a las personas con tus palabras o las derribas? Quítate la ropa vieja del chisme, la murmuración o la mentira. Ponte la ropa nueva de palabras que dan gracia, palabras que animan y edifican el cuerpo de Cristo. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pablo señala el hecho de que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros o a otras personas, sino que también afectan a Dios. Cuando te pones la ropa vieja de los caminos pecaminosos, el Espíritu Santo se entristece. La palabra entristecer aquí significa causar dolor o aflicción. El Espíritu Santo, con quien fuiste sellado el día de la salvación, se angustia cuando pecas. Al Espíritu Santo le molesta. Le causa dolor cuando eliges tu propio camino en lugar del camino de Dios. Porque Dios quiere mucho más para ti y tu vida. No entristezcas al Espíritu Santo. Más bien, anda según el Espíritu. Sé sensible a lo que el Espíritu Santo te está llamando a hacer. Últimos versículos. 31. Que toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias sean eliminados de ustedes, junto con toda malicia. 32. Sean amables unos con otros, compasivos, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Antes hablamos de la ira justa, la ira que proviene de un buen lugar. Pero aquí vemos ira injusta. Ira que probablemente surge de un lugar de dolor o de expectativas no cumplidas, y luego se canaliza de una manera improductiva. Vemos que se menciona la amargura. La amargura es como un veneno que infecta todo. Casi siempre proviene de heridas del pasado. Una persona amarga ha sufrido algo que no ha sido sanado, y por lo tanto, su amargura se percibe en cada conversación. La ira sería una explosión de enfado. Los gritos representan la imagen de dos personas peleando y gritándose. La calumnia tiene que ver con nuestras palabras, con conversaciones corruptas. Es destruir a otra persona con nuestro hablar. La malicia es simplemente ser cruel o malintencionado con alguien. Todas estas palabras en el versículo 31 son desagradables. Carecen de paz, carecen de amor, carecen de esperanza y carecen de gozo. Puede que provengan de un lugar real. Puede que nazcan de un dolor verdadero. Pero si te quedas en ese lugar para siempre, en vez de buscar sanidad de esas cosas en el Señor, no solo es veneno que te infecta a ti, es veneno que infecta a la iglesia. La amargura, la ira, el enojo, los gritos, la calumnia, la malicia. Todas esas son cosas de la ropa vieja. Es tiempo de quitártelas y guardarlas. De hecho, probablemente es tiempo de quemar esa ropa vieja. ¿Alguna vez has tenido ropa tan vieja y maloliente que lo mejor era quemarla? Es lo mismo con estos comportamientos. Estos comportamientos no son apropiados para alguien que ha nacido de nuevo en Cristo. Apártalos todos. En su lugar, Pablo dice, sean amables, compasivos, y perdonadores, así como Dios los ha perdonado a ustedes. Hace unas semanas, Princess me escribió una nota muy amable. Era en una hoja de papel normal. Solo tenía unas 3 frases. En otras palabras, no fue costosa, y no le tomó mucho tiempo escribirla. Pero, me bendijo mucho. Pero aquí está el asunto. Tal vez le tomó 2 minutos escribir la nota con un bolígrafo. Pero yo diría que le tomó años de seguir a Jesús para poder escribir esa nota. ¿Por qué digo esto? Porque una persona resentida no tiene espacio en su corazón para escribir una nota amable. Una persona enojada no tiene espacio en su corazón para escribir una nota amable. Un ladrón está demasiado preocupado por ser atrapado como para escribir una nota amable. Un mentiroso está demasiado preocupado por ser descubierto como para escribir una nota amable. En otras palabras, una persona que está tan atrapada en sus propios asuntos, en su propio pecado, no tiene el espacio, ni siquiera para pensar en cómo bendecir a alguien más. Pero una persona que ha dejado atrás todo eso, las palabras corruptas, la amargura, la ira, todas esas cosas, y que se ha revestido de ropa nueva, decir la verdad en amor, edificar a otros con sus palabras, trabajar honestamente, ser compasivo, ser perdonador, la persona que se ha puesto todas esas ropas nuevas, es libre para pensar en los demás. La bondad no requiere mucho tiempo ni mucho dinero, pero es el fruto de aprender de Cristo y caminar fiel y consistentemente en sus caminos. Permítanme terminar con esta pregunta. ¿Qué estás vistiendo esta mañana? No estoy hablando de Armani o Gucci, estoy hablando espiritualmente. ¿Qué estás vistiendo? Andas por ahí enojado y amargado, estás derribando a otros con tus palabras, estás volviendo a esos viejos caminos y hábitos que eran normales antes de conocer a Jesús. Hermano, hermana, es tiempo de dejar esas cosas atrás. Ponte la ropa nueva de la verdad, palabras que edifican, bondad, compasión y perdón. Fin del sermón.